de nuestra cita quincenal. Esta semana hablaremos de los más vendidos en Amazon, además de recomendar los libros, contaros que será curiosidades y repasar nuestro concurso. Soy Bea Lari, junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Semana comenzamos con los más vendidos en Amazon. Esta semana se repiten bastantes libros de hace 15 días y bueno, vamos a contaros desde el número 10 hasta el más vendido de la semana. En el número 10 encontramos un libro de inglés, la gente parece que tiene prisa por aprender inglés y bueno, es un libro de aprendizaje de este idioma. En el número 9 encontramos Danza de Dragones, de la saga de Juego de Tronos. En el número 8 encontramos La Marca del Meridiano, el libro que fue Premio Planeta este año 2012. En el número 7 encontramos la única novedad de la semana, La Vida Iba en Serio, de Jorge Javier Vázquez Morales. En el número 6 encontramos un libro de cocina que se lleva repitiendo varias semanas, como es Cupcakes, Cookies and Macarons de Alta Costura. En el número 5 encontramos El Invierno del Mundo, de Ken Follett. En el número 4 volvemos a encontrar 50 sombras liberadas de la trilogía 50 sombras. En el número 3, otro libro de cocina, en este caso el que ya hemos mencionado en otros programas, Objetivo Cupcake Perfecto. En el número 2 encontramos 50 sombras más oscuras y en el número 1 encontramos 50 sombras de Grey. Parece que esta trilogía sigue triunfando, así que bueno, estos han sido los libros más vendidos esta semana en Amazon. Vamos a repasar nuestra pregunta que os lanzamos en cada programa. La semana pasada os planteamos la pregunta de cuál es vuestro personaje literario favorito. Cris, Gine, ¿qué nos dicen los oyentes?
Headhopper nos dice en Twitter: yo elijo a Rob Fleming, el personaje principal de Alta Fidelidad. Será por su pasión por la buena música.
Sergio Quintero nos dice que el suyo es Lisbeth Salander, de la saga Millennium, porque es uno de los personajes más extravagantes que ha encontrado.
Y en Twitter, Rocío García nos dice: Hank, protagonista de las novelas de Bukowski. Esta semana, Chris, nos vas a traer una nueva pregunta, ¿verdad? ¿De qué trata esta vez?
¿Cuál es tu villano favorito y por qué?
Vaya, pues esta pregunta podéis responderla en Twitter a través de nuestro hashtag PreguntaStarbucks o a través de nuestro Facebook, StarbucksVMH. Y bueno, en mi caso, me ha costado mucho decidirme, ya que, bueno, he leído tantos libros y con tan buenos villanos que al final no sabes por cuál decidirte. Pero voy a hacer un homenaje a uno de mis autores favoritos y me voy a tirar por Zulu, que es mi forma de pronunciar al innombrable personaje mitológico creado por Lovecraft. Supuestamente, Zulu es uno de los dioses o entidades extraterrestres que habitaron la Tierra mucho antes que los humanos. En la llamada Zulu se describe como una criatura de dimensiones gigantescas, caracterizado por rasgos acuáticos, como por ejemplo cabeza de pulpo, y también está lleno de pseudópodos, y con un cuerpo alado parecido a un dragón. Esta criatura estaría dormida en el fondo del océano, en la mítica ciudad de Rile, y espera su momento para volver a la vida y tomar de nuevo la tierra gracias al apoyo de los profundos, las semillas estelares de Zulu y los hombres que vendieron su nombre. Bastante escalofriante y que, sobre todo cuando era más pequeñita, me ha hecho más de una noche esconderme debajo de las sábanas. Sí. Chris, ¿cuál es tu villano favorito?
Pues sin duda uno de los villanos literarios que más me ha impactado ha sido Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista del Perfume. Se trata de un hombre con un sentido del olfato extraordinario, pero que al mismo tiempo carece de olor corporal propio. Por eso mismo fue abandonado al nacer y desde su infancia su vida fue muy dura. Crece en un orfanato hasta que lo abandonan con 8 años y se dedica a trabajar de diversos empleos para ganarse la vida. Debido a su sentido del olfato, se convierte en un maestro de la elaboración de los perfumes y descubre también cuál es la fuente de olor más pura y perfecta, que son las mujeres jóvenes vírgenes. Y entonces tiene que averiguar cómo capturar su esencia. Al final descubre que tiene que matarlas para hacerlo, y sin duda se trata de uno de los villanos más extraños y perturbadores de la literatura, y al mismo tiempo uno de los más fascinantes. Además de su poderoso sentido del olfato, posee una gran inteligencia y una capacidad de adaptación sin igual. Nunca ha sido aceptado en la sociedad de su época, que se explica en el libro como era muy cerrada, y tampoco concibe la idea del bien y el mal, simplemente quiere cumplir sus objetivos. Sin duda vale la pena leer su historia, ya que es una de las que se quedan grabadas. A mí, por lo menos, este personaje se me quedó grabado en la memoria.
Sí, a mí también. Es la definición perfecta de psicópata, porque es así, persona que no tiene ningún remordimiento por lo que hace, que no distingue entre el bien y el mal. Y también es uno de mis favoritos. La verdad es que cuando lo ha comentado Chris, es un personaje que a mí me llamó muchísimo la atención, tanto en el libro como en la película, que está muy bien adaptada. Y no sé, es un gran villano, aunque al fin y al cabo sea el protagonista del libro.
Exacto. Además, yo vi primero la película y no me leí el libro y vamos, tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
No, la verdad es que es una adaptación. Está muy bien adaptado, claro. En el libro te consigue transmitir mucho más el tema de los olores.
Claro.
Cuando tenemos cine con olfato también, pues ya será maravilloso. Mira, ¿tú qué nos traes?
Pues mira, vea, yo os traigo, como no, el Conde Drácula, de Drácula, de Bram Stoker, que ya sabéis que es una obra maestra de la literatura del terror, precisamente la que dio su forma literaria definitiva al mito de vampiro, aunque este mito ya existiera antes. Y Stoker pues se inspira en un personaje del siglo XV, que es Vlad Dracul, que fue un héroe de la independencia rumana frente a los turcos. Y en la novela Vlad es capaz de pasearse a la luz del día, opuesto a las versiones que se han hecho en el cine. Además, Drácula contiene el tema del no muerto, el tema del doble, que así lo calificó Stoker, ya que el conde ha sufrido una transformación moral y física, psicológica y social. Se disfraza con las ropas de Harker y se va apareciendo a él, que es Jonathan, ¿no? el prometido de Mina. Y además se puede transformar en cualquier animal. Y Drácula despierta los deseos reprimidos en las mujeres, en este caso de Mina y de Lucy. Y el conde es un hombre de avanzada edad, frío, temible, siniestro, cruel y desagradable.
Escalofriante. Es un hombre que pone los pelos de punta.
Sí.
Pues la verdad es que es un personaje muy mítico,
sí,
que ya comentaste en el primer programa, cuando hablamos de nuestros libros favoritos. Y bueno, estos son nuestros villanos favoritos. Recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana, que recordamos es ¿cuál es vuestro villano favorito y por qué? A través de Twitter, en nuestro Twitter, StarbucksUMH, con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Ya puedes inscribirte en el curso Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación en empresas Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
El curso dará comienzo el próximo 19 de abril de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
De recomendaciones para que vayáis culturizándoos un poco en el tema de la literatura, y no solo eso, sino que también, bueno, vosotros podéis recomendarnos a nosotros también libros, como es el caso de esta semana en la que María José en Twitter, mjoalcolae, nos dejó, bueno, una recomendación muy interesante. El libro se llama La chica de al lado y es del escritor Jack Ketchum. Voy a contar un poquito el argumento, que a mí personalmente me ha atrapado. Estoy deseando encontrar este libro porque, bueno, nos comenta nuestro oyente que es un libro un poquito difícil de encontrar. Los suburbios en una ciudad cualquiera de Estados Unidos en los años 50. Calles sombreadas con el césped bien cortado, árboles en líneas perfectas y casas acogedoras. Un lugar tranquilo y bonito donde crecer, siempre que no seas la adolescente Meg o su hermana tuya, Susan. Por las páginas circula el mal en estado puro y demuestra que los niños, por buenos que a primera vista parezcan, también pueden resultar perversos. Esos críos son los mismos que antes sonreían y ahora realizan todo tipo de atrocidades a su propia prima Meg, retenida en este sótano de los horrores que recuerda al zulo en el que Joseph Fichtner, el carcelero de Amsterdam, tenía encerrado a su propia hija. En este sujeto, bueno, digamos que evoca la figura del personaje de Ruth. Cruel, loca, desequilibrada y capaz de todo, aunque en apariencia nadie sospecha hasta que ya es tarde. Se trata de la historia más corriente de degradación humana de los últimos tiempos.
Madre mía,
no me, es que no tenéis ganas
sí.
de leer este libro, ¿eh?
Sí.
Es un libro que tiene una pinta muy, muy buena.
Y tanto.
Así aunque que
es difícil, ¿no? Es difícil.
Sí, por lo visto es difícil encontrar, por lo que nos dice nuestro oyente, pero yo lo voy a buscar.
Sí, me parece muy interesante.
Pues el libro se llama La chica del lado y es de Jack Ketchum. Gine, ¿qué nos traes tú?
Pues mira, yo traigo El asesinato en el Orient Express, que es un libro de misterio de la escritora británica Agatha Christie, publicado en el 1934. Estambul, pleno invierno, Poirot decide tomar el Orient Express, que en esa época hace su recorrido prácticamente vacío. Curiosamente, ese día está lleno. Y a la mañana siguiente, cuando se despierta, descubre que un norteamericano llamado Ratcher ha sido asesinado. El asesino, sin duda, es uno de los ocupantes entre los que se encuentra una altiva princesa rusa y una institutriz inglesa. Es entonces cuando el señor Poirot decide resolver un caso. Asesinato en el Orient Express también pues, ha sido llevada con mucho éxito en el cine.
Sí, es un libro muy famoso. Bueno, Agatha Christie es sinónimo de éxito.
Sí,
por eso, bueno, una gran recomendación.
Me encantó el libro, lo leí hace muchísimo tiempo, pero merece la pena porque tanto la película como el libro han tenido muchísimo éxito. Y bueno, Poirot, que es el detective, ¿no? Que va, tiene que resolver ese caso.
Cris, ¿y tú qué nos has traído?
Pues la recomendación de esta semana tampoco es mía, sino que es de un oyente, Carlos Ibarra, que nos recomienda un libro que le ha gustado mucho, El violín del diablo, de Josep Jelinek. La concertista española de violín, Ana Larrazábal, aparece estrangulada en el Auditorio Nacional de Madrid después de haber interpretado el capricho número 24 de Paganini, que se dice que es la obra más difícil compuesta para violín. El asesino ha dejado escrito en su pecho, con la sangre de la propia víctima, la palabra Iblis, que significa diablo en árabe. Su valioso instrumento, un Stradivarius, que tiene tallada en la voluta la cabeza de un demonio, ha desaparecido. El jefe de policía asigna el caso a Raúl Perdomo, uno de los investigadores más hábiles del cuerpo. Es muy crítico con los fenómenos paranormales, pero cuando empieza a sufrir extrañas y estremecedoras visiones, no logra explicarse, decide recurrir a los servicios de una parapsicóloga. Su intervención será la clave para resolver la identidad del asesino.
Y bueno, es un libro que tiene muy buena pinta, la verdad.
Sí, sí, una novela de intriga policíaca que además combina con fenómenos paranormales y con el tema de la música. La verdad es que llama mucho la atención el argumento. A mí, Carlos, al recomendármelo, me ha vendido el libro.
Sí, la verdad es que es un libro muy bueno. Y bueno, estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Esperamos que os hayan gustado. Cada vez participa más gente en nuestro concurso de relatos. Te vamos a recordar cómo participar. Solo has de poner tu relato de hasta 400 palabras en el muro de nuestro Facebook, que os recordamos que es Starbucks UMH, y darle a me gusta en nuestra página. El relato con más me gusta, el 1 de enero, ganará los libros que recomendamos la primera semana, que podéis consultar en nuestro blog starbucksumh.blogspot.com. Hoy vamos a leer uno de los relatos que nos ha llegado esta semana. Cristina, por favor, haz los honores.
El relato es El trabajo, de Carlos Ibarra. Me desperté totalmente desorientado, sin recordar nada de lo ocurrido en la noche anterior. Miré a mi alrededor y solo pude observar una habitación patas arriba. De pronto me di cuenta de algo importante. Ni siquiera recordaba mi propio nombre ni lo que estaba haciendo allí. Decidí registrar la habitación a ver si conseguía hallar algo que me resultara familiar, pero sin resultado. Entonces, al mirar en el abrigo que llevaba puesto, encontré un sobre, en cuyo interior había una fotografía. Tras mirarla detenidamente, llegué a la conclusión de que el rostro que aparecía tampoco me resultaba conocido. Acto seguido, me dispuse a salir a la calle a buscar respuestas para las preguntas que saltaban mi mente. Al salir a la calle, nada de lo que pude ver no sonaba de nada. Era como si nunca hubiera estado allí. No lo pensé dos veces. Comencé a caminar. Tras varios metros, algo me provocó una extraña sensación. La sensación que se tiene cuando crees que alguien te está siguiendo. Seguí caminando hasta que de pronto alguien chocó conmigo, me agarró del brazo y me entregó una llave con el número 426. Llamé a ese hombre, pero hizo caso omiso de mis llamadas y desapareció. Así que supe lo que tenía que hacer, descubrir a dónde pertenecía. Comprobé si llevaba algún otro grabado y vi que pertenecía a las taquillas del metro. Me dirigí a la estación a intentar descubrir algo que me ayudase a recordar. Finalmente llegué a la estación y me dispuse a buscar la taquilla hasta que di con ella. Actué con total normalidad para no llamar la atención de los vigilantes y con mano firme abrí la taquilla. En su interior pude ver una mochila que saqué discretamente y me dirigí a comprobar su contenido. En uno de los bolsillos encontré una cartera que abrí inmediatamente para comprobar si había alguna documentación y hallé un carnet con mi fotografía y mi nombre. Después encontré un arma junto con una nota en la que constaba un nombre y una dirección. Entonces escuché algo que sonaba en el interior de la mochila. Se trataba de un teléfono. Con mano temblorosa contesté y oí una voz que me dijo: «Haz el trabajo o no volverás a ver a tu familia». Y acto seguido se cortó. Comprendí entonces lo que tenía que hacer.
Vaya, interesante. Es un relato muy interesante y muy con mucha intriga, ¿eh?
Sí.
La verdad es que está muy, muy bien. Bueno, el nivel de las historias no para de subir y ya empezamos a tener me gustas en las historias.
Sí,
y bueno, esta historia tiene muchos me gustas.
Sí.
Así que, bueno, resto de participantes que se pongan las pilas porque, bueno,
vamos a dar la fuerza
fuerte. Y tenemos otro concursante también que también va muy fuerte, que, bueno, ya tenemos en el siguiente programa porque también es una historia muy, muy interesante. Bueno, recordad que estas historias las podéis también, aparte de leerlas en nuestro Facebook, las podéis leer en nuestro blog, starbucksumh.blogspot.com. Aquí vuelve nuestra compañera de cine con sus curiosidades de cada programa. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez?
Pues con la historia interminable, ya que en la versión alemana cada capítulo comienza con una letra del abecedario siguiendo el orden lógico.
Vaya, qué bonito.
Sí. Y bueno, además el libro está escrito con dos colores diferentes. El verde indica que estamos leyendo la historia interminable en sí, y mientras que el púrpura se utiliza para las partes en las que Bastian se encuentra en el mundo real.
Vaya, es un poco así como en las películas, en las que, bueno, los sueños están así un poco enajenados.
Sí.
Y la parte, digamos, del mundo real,
más que claro, está claro.
Sí, sí, muy interesante.
Yo tengo la edición en dos colores.
¿Sí?
Como
sí,
curiosidad. Cierto. La mía está en verde y en rojo, pero esa curiosidad ya la conocía.
Y por último tengo a Sherlock Holmes, que jamás dijo la frase elemental, mi querido Watson, en ninguno de los 60 libros que escribió Arthur Conan Doyle. Fue acuñada con posterioridad por el cineasta Cliff Brook en la película de Retorno de Sherlock Holmes en 1929.
Vaya, son estas frases que digamos que nunca se dijeron,
¿sí?,
en los libros y luego aparecen en las películas, o que tampoco se dijeron quizá en la versión inglesa, y luego eso pasa mucho en las películas,
¿sí?,
en frases que son muy famosas aquí en España. Que realmente vienen dadas por la traducción.
Sí, porque realmente,
pero realmente no existen. Pues claro. Esta es una de esas frases, en este caso pasa del libro a la película.
A la película, sí.
Muy interesante. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra sección Cine y Libros. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. En Cine y Libros de hoy hablaremos de una de las sagas juveniles más conocidas y aclamadas tanto por sus libros como por sus adaptaciones al cine. Es, bueno, una saga que nos ha acompañado por lo menos a los que estamos en este estudio desde que éramos pequeñitos, ha crecido con nosotros y digamos que le tenemos un rinconcito guardado en nuestros corazones. A ver, pasa a ver, ¿qué saga es?
¡Harry Potter!
Chris, cuéntanos.
Bueno, en la sección de de cine y libros hablaremos de si es una buena adaptación o no. Las adaptaciones al cine de Harry Potter son muy famosas, son las que han impulsado la saga a la fama que tiene ahora, y realmente está la duda de si eso se consideraría una buena adaptación. Por ejemplo, el primer libro es uno de los más simples de la saga, uno que con más cariño recuerdo, porque fue el primero que leí, también, como casi todo el mundo, supongo. Y al ver la película me dejó una sensación extraña. Por un lado me encantó poner cara a todos los personajes y ver las historias en pantalla, pero por otro eché en falta muchos momentos. Quiero decir, en la película se omiten muchas escenas. Es normal en una adaptación, pero me pareció un poco raro, ya que el primer libro es el más corto de todos, el más breve, entonces se podía haber ganado un poco en fidelidad. Y las adaptaciones es básicamente lo que ocurre en ellas. La actuación de Harry Potter tiene muchos puntos a su favor, ya que han captado lo esencial de los libros y de los personajes, y que si a un personaje bien construido se le suma un buen actor, se le recordará más fácilmente. Por ejemplo, Alan Rickman con Snape, que ha llevado al personaje a un máximo. También la banda sonora, la ambientación dan mucho juego.
Sí, pero está muy bien hecho.
Sin embargo, no son perfectas. Por ejemplo, a mí da la sensación de que lo que se ve en las películas es solo la punta del iceberg de lo que están los libros, ya que muchas escenas se han abreviado y omitido, algunos personajes ni se mencionan, y por ejemplo, en las películas hay momentos en los que hay un cambio muy grande, como que un personaje sí que hace una cosa en el libro y lo hace otro totalmente distinto en la película. Esto ocurre varias veces, y claro, en una película suelen ocurrir estas cosas, ya que hay un tiempo limitado y no se pueden reproducir fielmente todas las páginas del libro. Comprendiendo esto, valorando esto, podemos decir que es una buena adaptación. Sin embargo, recomiendo leer los libros también, ya que si únicamente ves las películas, solo disfrutas de la mitad de la experiencia.
Eso es verdad. Yo reconozco que lo primero que leí fueron los libros. Además, empecé a leerlos con la edad que supone que tenía el protagonista, empecé con 11 años y fui creciendo con ellos. Entonces, es muy interesante hacerlo así, ya que, bueno, te ayuda mucho a... Claro, yo ahora me vuelvo a leer el primer libro y me parece infantil.
Exacto, pero...
A mí, muy aquella edad, claro. Pues me parecía infantil, pero es un libro que es una saga que crece con el lector, porque, como he dicho, los primeros libros son más infantiles, más cortitos, más sencillos de leer, y conforme va, bueno, yo nunca le daría a un niño de 11 años el último libro,
no, o, ni se te ocurra.
O el libro quinto, que yo lloré, como no he llorado casi con ningún otro libro, quitando al niño del pijama de rayas, ¿eh?
Sí, cierto.
Lloré muchísimo, porque, vamos, las cosas que ocurren son muy... Digamos que no te lo esperas, porque es algo no te espera. Ya con el sexto libro lo que ocurre, pues digamos que me lo spoilearon, me contaron lo que pasaba y me quitaron la gracia, parte de la gracia, sí, del libro. Pero eso es una saga que yo creo que tiene tanto éxito precisamente por eso, porque dependiendo del libro está orientado a una edad determinada,
sí,
y vas creciendo con la saga. Eso es muy bonito y es algo que felicitar a la autora, porque sí, conseguir hacer algo así es muy difícil. Y las películas, pues poco a poco, las primeras estaban quizá mejor adaptadas y poco a poco se han ido distanciando. A mí me parece que las últimas, la fidelidad con el libro se ha perdido mucho.
Sí, se ha alejado.
Es una pena, porque pueden ser películas totalmente espectaculares con las escenas que se explican en los libros, y ha perdido bastante.
Porque no han seguido, claro.
Porque no han seguido. Pero bueno, es una pena, pero con así las adaptaciones. La única adaptación que ha sido totalmente fiel al libro es El Anillo. Y sabemos que dura demasiado.
Sí.
Nada, este ha sido nuestro análisis de cine y libros de esta semana. Y ahora, tras esta pequeña pausa, vamos a desmitificar un libro. El libro que vamos a desmitificar esta semana también tiene su adaptación cinematográfica. Es un libro que ha cosechado mucho éxito. No sé si porque está bien escrito o por, no lo sé por qué, o porque la gente se ha identificado. Es algo a analizar. Igual que la adaptación cinematográfica. No sé si tiene tanto que ver que la peli sea una buena película o que los actores sean quienes son.
Sí.
A ver, Cristina, cuéntanos. ¿Qué libro es?
visualizar es 3 metros sobre el cielo, que aunque la adaptación cinematográfica sea reciente, el libro es de los años 90, tiene ya bastantes años, así que valorarlo. Y bueno, por mucho que digamos del libro, la adaptación cinematográfica hace bueno al libro, en este caso sale ganando. Recuerdo que lo compré porque me lo habían recomendado y no buscaba algo con muchas pretensiones, solo una novela romántica que me transmitiera algo y me hiciera emocionarme e identificarme con los protagonistas. Y el problema es que no lo encontré. 3 metros sobre el cielo, Federico Mochi cuenta la historia de Babi, una chica de clase media que conoce a través de su amiga Steve, un chico de la calle que siempre está metido en líos con pasión por las carreras de motos ilegales. Y aunque al principio no piensa en nada del otro, como siempre acaba pasando, al final sienten algo y así comienza su historia de amor, en la que tendrá que hacer frente a las críticas de los padres de Babi, a los problemas en los que se mete él y a los momentos de duda de ambos que todos tienen. El problema de esta historia, el principal problema, es que se ha contado ya demasiadas veces. El tema de una relación entre personas de ambientes muy distintos está muy trillado y desde Romeo y Julieta se ha repetido mucho. Y en este caso no tiene nada nuevo que aportar al género. Los personajes son estereotipos y a mí por lo menos no me resultó fácil identificarme con ellos. El carácter de la protagonista me pareció muy superficial, un poco inmaduro, y el del protagonista, en plan, mira, yo soy muy malo, pero en el fondo quiero dar pena.
Sí, lo típico. Sí, muy respeto.
Sí, de hecho, los personajes secundarios, los amigos del protagonista, me cayeron mejor que los primeros protagonistas.
Sí, exacto, sí.
Otro punto en contra es que las situaciones son demasiado poco creíbles, o que las partes supuestamente más emotivas están escritas como deprisa y corriendo, así que como si el autor quisiera centrarse más en otras, y esto afecta al ritmo, que es bastante irregular.
Y a las películas, me gusta las películas. O sea, que un libro que parece que te tiene bastante éxito, se nos ha quedado el mito,
sí,
una suerte. Sobre todo con esos personajes, pero bueno,
pues sí.
Bueno, pues ha llegado el momento de despedirse hasta dentro de 2 lunes. Doy las gracias al equipo técnico de la radio universitaria UMH, a mi compañera Gine Toral y a mi compañera Cristina Coel. Os esperamos aquí dentro de 2 lunes. Os traeremos entrevistas, os traeremos más libros. Y recordad que podéis volver a escucharnos en la página de la radio universitaria y podéis seguirnos en nuestro blog, starbucksumh.blogspot.com, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Gine, ¿con qué despedimos la semana?
Pues con Ida Scott Taylor, que dice así: no mires atrás ni llores por el pasado, pues se ha ido. No te preocupes por el futuro, que aún está por venir. Vive el presente y hazlo tan bonito que merezca la pena recordarlo.